Hay un escritor periodista colombiano radicado fuera de nuestro país que se dio la tarea de hacer una investigación y que consignan un libro llamado Bogotá, Volumen y Distorsión.
Qué bueno.
En donde nos hace un resumen bellísimo de 5 décadas de rock hecho en la capital. Diego, bienvenido, buenos días.
Andrés, a ti, a tu mesa de trabajo, un abrazo grande desde la distancia. Muchísimas gracias.
Le quiero hacer la misma pregunta. Dígame una canción que le recuerde a usted su noche rockera bogotana.
Puede ser Por Ti de las 1280 almas.
Bueno, así suena. La inconfundible voz de Fernando del Castillo para las 1280 almas. Creo que compartimos edad, Diego.
Sí, 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 sí. Bueno, yo ya estoy en los 45, Andrés, y pues nada, feliz de todo lo que me dio el rock bogotano, Andrés. Es como ese libro es un reconocimiento a esas personas que han hecho ese rock durante décadas.
Diego, ¿qué le da el rock? Porque mencionaba Fidel que en su adolescencia tal vez las personas de su edad estaban... Él mencionaba, no sé, en el merengue, estaban otros géneros, y él dice, Bogotá, la escena rockera me acogió, es el recuerdo que tiene él. ¿Qué le dio a usted el rock en Bogotá para haberle hecho un libro?
Cuando Fidel dijo eso, me sentí identificado en el momento. El rock acogió a toda una generación y nos dio una oportunidad, porque en los 90s o a finales de los 80s, Colombia pasaba por un problema de violencia terrible, no había nada, mucho que hacer, y los rockeros se fueron haciendo a sí mismos, lo que se llama el do it yourself, y nos dieron una oportunidad haciendo esos conciertos clandestinos, ocultos en esa Bogotá, y descubriendo esos sonidos y esas presencias, esos punks, esos metaleros, hasta los muchachos de clase alta que hacían un rock más glamuroso y más en español y con un sonido más pop. Entonces nos dio a todos un poco de oportunidad.
Diego, después de escucharlo contar lo que acaba de decir, recuerdo que en nuestra época estaba dividido todo como por parches. Entonces estaban los metaleros, que eran unos, los punquetos eran otros, los que gustaban de otro tipo de género, se vestían y se ubicaban en diferentes lugares. En su investigación, usted... ¿dónde detectó que estaban estos grupos?
Bueno, comienza como en los 80s, a finales de los 80s, lo que se pudiera creer que solamente estaba como la movida del rock en español llegando a Colombia, lo que se denominó el rock en tu idioma. En Colombia se da en el 80 y, como en el 86, 88 más o menos, porque ahí nace... bueno, La Pestilencia en Los Alcázares y Darnes, y hacían ambos conciertos en un bar que se llamaba Lotus Queen en Castilla, y ahí se daban, no se podían ver, pero les tocaba porque para unir fuerzas a la final, y eso terminaba muy mal siempre, muy mal. Ahí en la narración, cuando lean el libro, se van a dar cuenta que todos los conciertos terminaban de una forma pésima, pero... pasó algo muy chévere, terminaron conviviendo y viéndonos tal. Siempre hay, como en todas las cosas, gente que utiliza la violencia, pero la mayoría somos buenos.
Diego, ¿cómo funciona el trabajo de investigación? Porque muchos tienen en el colectivo que el rock aquí en Colombia empezó a moverse a finales de los 80s, todo lo que vimos en los 90 con lo que venía de Argentina, pero para los oyentes, en el libro abre, por ejemplo, hablando de los 60, y hay entrevistas de personas con 74 años, claro, que cuentan su versión de cómo funcionaba el rock en Bogotá. ¿Qué tan difícil fue esa investigación en décadas anteriores a los 90?
Bueno, yo hablo con el maestro Arturo Astudillo, que hizo parte de los Flippers, y con Jorge Latorre, él fue Génesis y esto, pero su hermano participó en los Speakers. Uh-huh. Entonces, pues llegar a ellos no fue tan difícil. Uh-huh. Lo, Y lo que hacía era amarrar las historias porque todos me iban diciendo, oye, ¿y tú ya hablaste con fulanito de tal? Entonces yo iba escribiendo el nombre de esa persona y me iban contando historias, iba haciendo la historia y entretejiendo décadas. Con eso me pude dar cuenta que habían nudos conductores. Digamos, Arturo Astudillo de los Flippers fue productor de, no sé si ahorita no se me olvida el nombre, de un disco de los de La Pestilencia, Andrés se debe
Sí,
acordar.
señor, sí, señor. Creo que fue La Muerte Compromiso de Todos el que produjo el maestro Arturo
Exactamente.
Astudillo. Sí, señor.
Entonces ahí hay como hilos que amarran nuestra historia, porque lo que pasó al iniciar la historia es que no había como que siempre que cuando comencé a hablar con los muchachos me decían, es que yo miro como la historia de México, la historia de Argentina, el rock, y era como si no tuviéramos historia, y lo que hice fue ir descubriendo que sí teníamos una historia y una historia muy poderosa, una historia, una movida que se dio en Londres, o que se dio en Liverpool, o que se dio en Buenos Aires. Yo creía que más importante, que no tan importante como la de los argentinos, pero sí igual importante que la de los mexicanos.
Fidel hace un rato decía como el do it yourself, hazlo tú mismo, porque pues aquí no había nada. Cuénteme de lugares, eventos, escenarios que se abrieron gracias justamente a la inquietud de los jóvenes de hace tantísimos años por poder expresar su música.
Es que en diferentes décadas ha habido escenarios, digamos en los 60s, como bueno, en los 60s y 70s, como Mamus Rosa o La Bomba, El Elefante Blanco, en los 80s estaba Abbott y Costello, sí, hay muchos. Bueno, pero en los 90s obviamente hubo como una explosión, porque también había muchas bandas, y esas bandas hizo que hubiera que buscar lugares. Ahí llegamos a Héctor Buitrago, que fue importante para llevar la música a las emisoras. Él hizo parte de dos bandas importantes, que es La Pestilencia y Aterciopelados, pero también es importante, a Héctor lo conocían como el zar de los bares, del rock de los bares en Bogotá.
Cierto.
Entonces estaba TVG, estaba Barbie, estaba Barbarie,
Con todos los
así
nombres.
la cámara de gases. Entonces, él eso. Y con eso ahí te estoy nombrando apenas cuatro
Sí,
que
claro.
solamente hizo él. También estaba el Antifaz, estaba, bueno, ya te nombré, Lotus Queen, Ácido Bar. Así por hablarte algunos de los que había uno que se llamaba Nosferatu en la 140 con novena. Y los que íbamos conociendo como ese rock tan clandestino y como que estallaba en ciertas partes, ibas persiguiéndolo, o en las bodegas, o en esas casas que se estaban destruyendo, que esos son escenarios que no se olvidan en la de la que te marcan, ¿no? O sea, llegar a haber dicho, y yo fui presente de eso. Como, o sea, fue como una oportunidad. En ese momento era como precario y como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero era como una oportunidad de la vida que mira dónde me trajo.
Hablamos con Diego González, Bogotá, Volumen y Distorsión, 5 décadas de rock, la historia del rock bogotano y su aporte al arte nacional, Hazel.
Diego, en el álbum además tiene el trato especial de un vinilo, y es que tiene el lado A y el lado B. ¿Por qué esta decisión, o en qué momento llega usted a decir, hay dos partes de la historia, o es más como por seguir ese instinto musical de los dos lados de un vinilo?
Es que a mí me parece, o la historia lo que me da es que al principio, en los 60s y 70s, no teníamos una historia tan, no surge una historia tan poderosa con tantas agrupaciones. En cambio, en los 90s, sí hay un boom total, una cosa que es como una apertura. Entonces, a eso se debió como esa decisión editorial, además de darle esa estética de los dos lados del vinilo.
Ahora que hablábamos de Héctor Buitrago, Diego, en la terraza de la casa de sus papás, en el Restrepo, me refiero a los papás de Héctor, nacieron La Pestilencia y Delia y los aminoácidos, que fue el embrión
De
de Aterciopelados
Aterciopelados.
posteriormente.
Claro.
Y también usted comentaba algo que me parece interesante registrar. En épocas de violencia, narcotráfico y las bombas, infortunadamente, que vivimos, la escena se quedó muda, quieta, callada. Y después unos comenzaron a hacer otros intentos de salir a la calle y volver a tocar. ¿Cómo fue ese resurgimiento?
Pues es que lo que yo veo ahí es que Siempre estuvo, Andrés. A mí se me hace que los muchachos seguían tocando en los bares. Lo que pasó es que estaban atrapados en Bogotá. Muchos me decían, Bogotá era como una olla a presión. Entonces solamente nos podíamos ir a diferentes lugares, pero por avión. Entonces en las carreteras no. Y eso se nota en las canciones o en la violencia que estaba en la misma calle. Estábamos atrapados en las ciudades. Era una cosa, y el que podía salir, pues era porque tenía ciertas oportunidades, ¿no? Pero de resto, las canciones hasta de los 80s, de Hora Local o todo esto, lo que hacen es plasmar esa violencia que estaba no solo en las bombas, sino también en los secuestros o en el robo callejero que se va comenzando a ver, a notar en las canciones. Ahí hay un grupo que lo hace muy bien y es Ultrágeno. Como mostrando mucho esa violencia callejera en Bogotá, por lo menos.
Diego, ¿hasta dónde va el punto de la investigación? Y no sé si de pronto están hablando un poco más de lo que está pasando ahora, si de pronto la escena está un poquito escondida por todo lo que está pasando con el género urbano, ¿hasta dónde llega el libro y cómo está lo que está pasando a nivel rock en Bogotá?
El libro llega hasta 2010, que es más o menos a la época en que yo estoy, que asisto a los bares. Lo hago ahí porque fui asistente, entonces podía narrar claramente lo que estaba pasando. Y también desde 2008 el declive que se da, porque habían muchos grupos como Odio a Botero que habían salido, que tenían fuerza y fueron hackeados, perseguidos por grupos de ultraderecha. La violencia los alcanzó, así como a otros grupos que van a encontrar ahí como características de esa violencia que ha saltado de década, 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 y también esa falta de oportunidades, porque en Colombia el arte es muy difícil de llevar a cabo. Entonces todos llegan a un momento en el que dicen, bueno, ya tengo hijos, ya me tengo que cortar el cabello, tengo que poder ponerme a
Tengo
producir.
que ir a la oficina con corbata, taparme los tatuajes.
Exacto. Eso, Andrés, tú sabes que les ha tocado muy difícil y muchos terminan abandonando. Entonces eso pasó, pero pasó en todas las décadas. Se quedan unos pocos, digamos en los 60s, que quedaron Chucho Merchán y estos en los 80s, Compañía Ilimitada, que también tienen otros
Y
trabajos.
que sigue
En
ahí,
los
y compañía sigue dando olor a buenísimo.
Exactamente, igual que Hora Local, que tiene esos brillos,
Sí.
se prende, se apagan, y bueno, los de los 90s, Aterciopelados, La Derecha Que Vuelve, Las Almas Que Nunca Se Han Ido, pero que siguen estando como tan subterráneos. O sea, son un grupo notorio, pero el público que los acompaña está como abajo, como el subterráneo. Entonces la investigación llega hasta finales del 2010, que son, ahí abarco las 5 décadas, del 57 al 2010. ¿Y cómo veo el rock? Yo veo un futuro, yo veo bandas muy, muy buenas. Ayer escuchaba Revólver Plateado, La Vil. Se me hacen buenísimos, se me hacen cosas, pero el género urbano anda con toda, pegando ahorita. Pero no, no sé, Andrés, una cosa,
A
no
ver.
sé si escuchas el sonido de nosotros, ese sonido rock, lo hace por ti, es súper rock, súper punk, pero también tiene una cosa tropical abajo que lo hace como sandunguear a uno.
Claro, porque es que además, cuando usted seguramente le pasó en su investigación y pues nosotros, quiero decir, la generación que se ha preocupado como por la investigación, la escucha, la compra de los discos, la visita a los conciertos, el viaje a los eventos, Aterciopelados, bandas como Las Almas también, tienen un componente colombiano latinoamericano muy marcado. Entonces, es distinto que un colombiano toque rock a que un inglés toque tal vez la misma canción. A uno le sale otra cosa, a uno le fluye otra cosa popular, tropical, caribe que uno tiene, y eso es intrínseco a la forma de interpretar un instrumento.
Totalmente, totalmente. Yo he escuchado a muchos puristas que siempre en el libro también hablo como del malinchismo. En México se dice malinchismo al como hablar mal de uno mismo, de lo que uno es, de las raíces de uno. Y siempre decimos, ah, es que el tango argentino, claro, porque eso es lo que tú acabas de decir, intrínseco a los argentinos. Lo de nosotros es lo tropical, es esa cosa que nos hace movernos Y no lo identificamos, pero estamos gozando de esa música. Y ahora, 25, 30 años después, uno lo identifica y dice, uy, qué bien suena eso, eso
Claro,
somos nosotros.
suena a Colombia. Diego, ¿se consigue en Colombia este libro?
Claro, Andrés, se
¿Dónde?
consigue en la librería Lerner, en Duchy Books, en la misma editorial Escarabajo, en la Librería Nacional, en la Casa del Libro.
Buenísimo. Porque mire qué casual, a mí me llegó de México. Bogotá, Volumen y
¡Ay!
Distorsión, 5 décadas de rock, con Diego Leonardo González Rodríguez, su autor, investigador, amante del rock, y que seguramente se regó más de una cerveza por allá en un bar de la Candelaria. Gracias, Diego.
Andrés, a usted y a toda su mesa de trabajo, mil, mil, mil y mil gracias.
Por ti, las 1.280 almas, así sonaba la noche bogotana hace 30 años.